Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Gracias a todos ustedes por su paciencia durante mis días de ausencia. Ya estamos nuevamente en el estudio de La República, transmitiendo desde Lima para el mundo entero. Hoy vamos a hablar de inseguridad ciudadana, dado que el gobierno está diciendo que le está yendo muy bien en esta materia. Vamos a ver cifras. Y por supuesto vamos a hablar también del drama de Delia Espinosa. Y otros asuntos que tienen que ver con la presidenta de la República y su demanda de amparo para ser repuesta en el cargo. ¿Se le puede reponer en el cargo de presidenta de la República? ¿Es eso posible? De eso va este programa y por supuesto es martes y hace tiempo que no tenemos una conversación con el público, o sea que hoy día vienen preguntas de todos ustedes. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores, que son varios, y por supuesto con la franja electoral. Empezamos con Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional. Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Honor. En tecnología, algunos lanzamientos marcan historia y Honor ha presentado el Honor Robot Phone, un dispositivo disruptivo que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y abre una nueva era en la industria. Su anuncio en marzo del 2026 promete redefinir el futuro de los smartphones. Integratel. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11800 o en tienda.movistar.com.pe. 8 Sur. La cuarta Copa 8 Sur, la copa que une a los pueblos, terminó con una gran fiesta de unidad y valores en el estadio de Nueva Requena, en Ucayali. Más de 5.000 personas gozaron los goles y bailaron con Ruth Karina. Conoce más en 8sur.com. Y luego de haber presentado a nuestros auspiciadores, nos toca la franja electoral.
Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Hoy más que nunca, no vale solo lamentarse, indignarse y menos aún resignarse. El Perú, tomado en serio, exige definirse. Ponte de pie, cierra filas, participa. Con la escoba haremos la esperanza realidad. Hagámoslo, hagámoslo juntos.
Olivera, presidente del Frente Esperanza.
No podré postular a la policía porque mis familiares tienen antecedentes delictivos.
Porque formaremos ciudadanos y profesionales con visión global y competitividad mundial.
El Perú tendrá su flota mercante, de pesca, aérea y una línea de trenes de bandera nacional.
Porque dominar el inglés y otros idiomas abre las puertas al mundo.
Porque Herbert Kahler no promete, garantiza. Por un Perú que todos queremos y nos merecemos.
Partido Patriótico del Perú. Elecciones primarias.
Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado.
De la viuda.
En este paraje inhóspito es donde estamos planteando construir el complejo penitenciario. Todos los convictos
por sicariato,
extorsión, narcotráfico,
feminicidas,
los violadores vendrán a pagar sus culpas aquí, a pagar las consecuencias de sus acciones. Vendrán a pasar sus últimos días, lo que les quede de vida, y solamente traen desdicha y terror entre los buenos ciudadanos.
Con el partido, partido de los trabajadores. Con el partido, partido de los empleados.
En medio de la crisis nace una nueva esperanza, una voz que une al trabajador, al emprendedor y a la juventud. Nace un hombre del pueblo, Napoleón Becerra. Nace la esperanza, nace el PP.
Estamos decididos a enfrentar la inseguridad y el abandono que afectan a millones de peruanos. Por eso nace Fuerza y Libertad, un partido político que no teme luchar contra la delincuencia ni contra la corrupción. Tenemos la fuerza para cambiar el Perú y la libertad para construir un futuro sin miedo. Contamos con gente capaz y honrada. Elige bien a tus representantes en las elecciones primarias y fortalezcamos juntos la democracia. Somos Fuerza y Libertad.
Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado.
El derecho a la vivienda no puede ser solo un sueño, tiene que ser una realidad. Por eso retomar los programas de vivienda por todo el Perú, utilizar todos los terrenos con vocación urbana para ejecutar en ellos programas como este magnífico proyecto habitacional. Mi abuelo, el arquitecto, el expresidente Belaúnde, pues fue un entusiasta, se da cuenta de la importancia que tiene la vivienda, de la responsabilidad y las cosas positivas que puede hacer el Estado a través de la política de vivienda, ¿no? Porque la vivienda es un derecho, pero es un derecho que se tiene que hacer realidad.
Unido Perú es un partido humanista, emprendedor y patriota. Tiene por objeto acabar la inseguridad ciudadana y la corrupción para construir un país competitivo, líder en industria, en industrialización, en fabricación, en ensamblaje, arte, cultura y deporte, poniendo adelante la educación, trabajo, emprendimiento e industrialización bajo una reducción total del Estado.
Quienes hemos tenido la fortuna de recorrer el Perú, sabemos que es una tierra bendita, llena de riquezas y posibilidades. Su mayor fortuna está en su gente, emprendedora, aguerrida y luchadora. Sin embargo, debido a la mala infraestructura, no podemos aprovechar nuestras riquezas ni generar empleo para salir adelante. Más y mejores puentes y caminos, colegios y hospitales, más gas, más desarrollo económico. La infraestructura es la base de nuestra integración y un pilar fundamental para alcanzar el desarrollo.
Muy bien, y ya estamos nuevamente con ustedes con el contenido del programa y vamos a hablar de inseguridad ciudadana. En estos días se ha estado discutiendo en el Perú si la gestión del señor Gerí, el presidente actual de la República, ha mejorado o no las cifras de inseguridad ciudadana. Como ustedes saben, apenas llegó al poder, declaró el estado de emergencia y lo volvió a prorrogar la semana pasada por 60 días más. ¿Tiene efecto positivo este estado de emergencia? ¿Realmente estamos solucionando algo? Bueno, el general Arriola señaló ayer que los resultados son enormes, que el estado de emergencia realmente colabora en, ¿no es cierto?, el mejoramiento de la situación que tenemos hoy en el Perú, una situación que es bastante crítica. Sin embargo, las cifras dicen otra cosa. Desde hace mucho tiempo, el ingeniero Juan Carvajal, que es un ingeniero de sistemas, viene trabajando con las cifras del SINADEF y publicándolas periódicamente en su cuenta de X. Y vamos a compartir con ustedes porque son cifras del Sistema Nacional de Defunciones, al cual se reporta a través de este servicio que presta el Ministerio de Salud el número de fallecidos y las causas de su muerte. Y ahí se puede ver claramente cuáles son muertes violentas, muertes por proyectil de arma de fuego. Y estas son las cifras, vamos a compartirlos. Oficialmente, más de 2.000 homicidios registrados en lo que va del año 2025, de acuerdo a los datos oficiales del gobierno por medio del SINADEF. Y así como vamos, lamentablemente, en dos semanas se superaría lo registrado en todo el año 2024. Es decir, vamos a superar largamente con lo que venga en el mes de diciembre todo lo que sucedió en el 2024. El cuadro es muy interesante porque ustedes ven el incremento claramente desde la primera columna es 2017, ¿ok? Miren cómo era el Perú en el 2017, miren cómo es en el Perú el 2024, ascendiente 2025. ¿Y cuándo salta a esa meseta que ustedes ven? El 2021. Cuando Pedro Castillo llega al poder, luego Dina Boluarte, 2023, 2024, ahí ustedes ven un incremento incluso muchísimo mayor. ¿Ok? Miren el salto del 2023 al 2024. Entonces hay un primer salto, yo les diría, ¿no es cierto?, del 2020 al 2021. Y luego un salto mucho más grande del 2023 al 2024. Eso es muy visual, ustedes lo pueden ver claramente. Pero en números, vamos a verlo, otro tuit de Juan Carvajal, por favor. Ahí ustedes lo tienen mucho más claro. ¿Ok? Miren cómo estábamos con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Ok? 2017, 1.86 muertos por día. Y miren cómo estamos hoy, 5.41 muertos por día, es un promedio. Y solo en la gestión de Gerí, entre el 22 de noviembre y el 23 de noviembre, ha subido a 5.41. Hay un incremento, pequeño, pero incremento, en el número de muertes violentas. Vamos a llegar a 6, probablemente lleguemos a un promedio de 6 diarias pronto, si es que no se hace nada. Y el problema es que el gobierno considera que sí está haciendo algo. Y nos lo dice todo el tiempo. Que han tomado grandes medidas. El señor Gerí tiene, en efecto, muchísima más iniciativa que Dina Boluarte. Eso sin duda. Y hay, en efecto, una serie de planteamientos que parecen ir por un camino correcto. Primero ha pedido facultades delegadas. Bien, no sabemos si el Congreso se las va a dar o no, pero presumimos que sí. Dentro de ese paquete de normas deberían estar las normas que derogan las leyes que han causado ese salto. Ese salto del 2023 al 2024 coincide con el paquete de normas sacada por el Congreso, por las que él votó, en las que se favorece al delincuente. Y hemos puesto en este programa varios ejemplos, desde arruinar la colaboración eficaz, desde reducir los tiempos de prescripción, desde eliminar la extinción de dominio en la práctica para que el botín pueda ser disfrutado por el delincuente, hasta limitar las capacidades de investigación de la Policía Nacional. Yo no entiendo cómo el gobierno pretende luchar contra la delincuencia si no se permite la interceptación telefónica por más de 2 meses, prorrogable a 4, pero 4 en definitiva, nada más. ¿Cómo vas a eliminar el peligro de una banda que opera con permanencia en el tiempo si no tienes posibilidad de interceptar tu teléfono más de 4 meses? O sea, son ejemplos bien concretos. Las normas de allanamiento son ejemplos bien concretos. No estamos hablando de cosas así muy elaboradas. ¿Por qué no se puede hacer escucha telefónica? Pregunto al gobierno. ¿Por qué no se deroga esa norma? No se deroga. Ustedes han visto, ¿no? Van a convocar a un conversatorio, van a llamar a abogados de delincuentes o presuntos delincuentes, porque hay de todo, que obviamente están a favor de normas que promuevan, ¿no es cierto?, la impunidad de sus patrocinados. Esos son los asesores, el debate. Tú no tienes que convocar a un debate para darte cuenta con un mínimo de sentido común que la interceptación telefónica tiene que ser, ¿no es cierto?, técnica, y como es técnica, tiene que ser establecida por un fiscal y la policía en la medida en que ese trabajo favorezca la obtención de información que lleve a la captura de los delincuentes. Si la policía dice con 15 días estamos bien o necesitamos 6 meses, es un trabajo técnico, es una definición técnica. Pero acá no quieren nada técnico. Quieren que eso se minimice o no exista. Y mientras no tengamos un gobierno comprometido en la derogatoria de normas que favorecen el crimen, mientras no se restituya el delito de crimen organizado para tráfico de influencias, por ejemplo, que es lo que hacen desde el Congreso, ¿de qué seguridad ciudadana estamos hablando? Hay mucho show, muchas entradas y salidas, ¿no es cierto? Mucho TikTok, mucha grabación del presidente, ¿no? Como si fuera Tom Cruise subiendo el avión presidencial, dándole la mano al piloto y sube y baja las escaleras. Eso es show. Hay que decir que es un show de mucho más calidad que el de Dina Boluarte. Eso estamos viéndolo y estamos todos de acuerdo. El presidente de la República ha dado dos entrevistas este fin de semana, una a prensa escrita, otra a televisión. Y ahí es cuando se nota que improvisa, porque es un presidente improvisado. Lo es, el Congreso lo improvisó un buen día. Y como improvisa, se equivoca y lanza pachotadas como no me voy a limitar y no puedo entrar a la Embajada de México, cuando su canciller, que es profesional, tiene que salir corriendo a informar a México que nadie va a entrar a su embajada. Ese es el problema que tenemos hoy. El problema de seguridad ciudadana hoy es que no está en manos profesionales. Y entre las iniciativas planteadas, por favor, ahora van a crear la Superintendencia Nacional de Internamiento, la SUNI. ¿Y esto para qué sirve? Para lo mismo que el INPE, solo que con otro nombre. No, la vamos a modernizar. Esta es una de las 14 propuestas del paquete para modificar el Código de Ejecución Penal. Vamos a, perseguir a las redes clandestinas de telecomunicaciones en los penales con penas más graves. ¿Y a quién va a contratar la Superintendencia Nacional de Internamiento en reemplazo del INPE? ¿A qué agentes penitenciarios va a contratar en el Perú? ¿Tú abres una puerta y hay 1,000 agentes penitenciarios esperándote? No, va a contratar a los mismos que están hoy día en la INPE. Solamente le va a cambiar de Instituto Nacional Penitenciario a Superintendencia Nacional de Internamiento. Gran reforma. ¿Esa es la reforma? ¿Y qué le hace pensar al ministro de Justicia, el señor Walter Martínez, mucho gusto, que fue a sustentar esto al Congreso, qué le hace pensar que el cambio de nombre va a cambiar la situación del Instituto Nacional Penitenciario? Nada. Va a ser más moderna y vamos a tener una reorganización. No, claro, van a pasar por polígrafo. Sí, pero el problema hoy del INPE es el jefe del INPE. El jefe del INPE está denunciado por una persona que señala que le pagó, y tiene cómo acreditarlo, ¿no es cierto?, que le pagó. Y ahí quedó. Y sigue siendo jefe del INPE. Entonces la solución no es remover al jefe del INPE. No. La solución no es traer un profesional competente, técnico, que maneje el INPE. No. La solución es una superintendencia, que suena bonito, suena bien, y ya no se llama instituto, ahora se llama superintendencia, y ya está, arreglado el problema. Eso se llama maquillaje, ¿no? Y creo que a 6 meses de las elecciones, menos, es ridículo, francamente. El problema real está en las calles del Perú. No se ha ido, no se ha movido a ninguna parte. Hay una correspondencia directa, ustedes han visto el cuadro que les he presentado, en el gobierno de Dina Boluarte, en un salto en el número de muertes violentas relacionado directamente con el paquete de normas que ha ido saliendo desde la Comisión de Justicia, presidida por Perú Libre, ¿eh?, y aprobada por todo el Congreso una y otra vez a favor del crimen. Hay una correspondencia, ahí están los números. Se emiten desde la ley Soto, se comienzan a emitir estas leyes, comienza a subir el número de asesinatos. Ahí está. Miren, es bien clarito, ¿eh? Miren esos saltos. ¿Qué cambió en el Perú en esos años? Eso, eso. Entonces, no, son los venezolanos. Llegaron en el 2017-2018. ¿Pero qué cambió en 2022-2023? ¿Hubo un número mayor de migración venezolana? Ya no, ya estaban acá, hacía rato. Lo que cambiaron fueron las leyes que favorecen la impunidad. Un extorsionador sabe que no le va a pasar nada. Por ahí que agarran al autor material, al sicario, al que se encarga de ejecutar las órdenes. Por ahí. Lo que lo agarren a él, bien difícil. Y si lo agarran, bien difícil que pague. ¿Por qué? Porque las leyes lo favorecen. Hay un grupo de congresistas y obviamente sus redes que dicen que nos hemos inventado esto de las leyes pro crimen. Les vuelvo a poner el ejemplo. Si yo no puedo hacer escucha telefónica por más de 4 meses, 2 en realidad, prorrogable a 4. Eso es bien concreto de cambiar, ¿no? ¿No lo puede cambiar el Congreso? Es bien concreto. ¿Por qué no lo cambian? Muy bien, y dentro del paquete, por supuesto, de las 14 propuestas, va el proyecto que limita a la prensa, porque quieren una nueva ley mordaza, una ley mordaza Jerí, que dice que no, que él respeta la libertad de expresión, pero no quieren que les informemos a ustedes sobre los delitos que cometen los delincuentes que los cometen en el Perú, porque ¿qué sucede? Lamentablemente, muchas veces esos delincuentes están en el poder. Entonces, lo que quieren es que no se informe. Que ustedes no sepan que el señor presidente de la República se le ha archivado, por ejemplo, un proceso penal por violación. Ustedes no deberían saber eso. No quieren que se sepa que el señor presidente tiene una investigación abierta porque su patrimonio se incrementó notablemente. Él dice que no es su patrimonio, que todo está con hipotecas, que lo tiene al crédito. Bueno, pero no quiere que eso se sepa, ni él ni nadie de los que está sentado con él. Porque mientras no se sabe, no existe. Entonces, gran idea, ¿ok? Una ley para sancionar a aquellos que difundan información sobre procesos penales. Él ha dicho en su defensa que en realidad es una sanción a quien filtra. Pero créanme, estoy en el periodismo haciendo esto hace más de 25 años y nunca van a encontrar, si se hace bien, a quien filtra. Si se hace bien. Y la prensa va a ir tras esa información porque es su deber. El deber de la prensa es presentar la verdad, por más que no le guste a quienes están en el poder. Y la verdad es la verdad procesal que puede encontrar una fiscalía, la verdad procesal que puede encontrar un colegiado juzgando a alguien. Claro, cuando hay un juicio y hay una sentencia, y a eso no se puede ocultar, las sentencias son públicas y el juicio oral es público. Lo que quieren ocultar es todo lo que ocurre antes, con la intención, obviamente, de matarlo en el camino y que ustedes nunca se enteren de lo que pasó. De ahí, la fijación de quienes están hoy en el poder en el Ministerio Público. Porque es el Ministerio Público el que abre investigación, tiene ese gran poder. Y por lo menos, al abrir investigación, pone en conocimiento público una conducta que puede ser percibida por la audiencia como indebida. Y eso es lo que se quiere evitar a como de lugar. Muy bien, vamos a hacer una pausa con auspiciador, todavía no viene la franja, y regresamos para hablar del Ministerio Público. Adelante con la pausa de honor.
Good call. I'll go with yours. Peek-a-boo!
Y ayer tuvimos una entrevista con la fiscal Delia Espinosa, fiscal suprema y fiscal de la Nación. Suspendida, pero que ha alcanzado un éxito judicial porque ha obtenido una medida cautelar en una acción de amparo que ordena que se le reponga de inmediato. Venció el plazo anoche, a medianoche, y hasta esta hora que yo sepa, no se le ha repuesto. Pero no solamente no se le ha repuesto, ayer nos enteramos por una comunicación del Colegio de Abogados de Lima que el juez que repuso a Delia Espinosa ha sido denunciado, Juan Fidel Torres Tasso, por la Junta Nacional de Justicia, el procurador de la Junta Nacional de Justicia, es decir, el abogado de la Junta Nacional de Justicia, ha interpuesto una denuncia por abuso de autoridad, abocación indebida, no se pueden imaginar. No se pueden imaginar todo lo que le imputan, prevaricato, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? La Junta Nacional de Justicia denuncia al juez como delincuente que le da la cautelar a Delia Espinosa. Claro, el Colegio de Abogados de Lima sale y dice, oye, un momentito, esto es el colmo. Si la Junta Nacional de Justicia, que es un ente administrativo, ¿ok?, tiene una medida cautelar que cumplir, la tiene que cumplir. No hay nada que hacer. La tiene que cumplir. Pero no la quiere cumplir. Ese es el problema. Están en manifiesto desacato de una resolución judicial. En un país civilizado será gravísimo. En el salvacismo jurídico en el que estamos viviendo, tenemos ahora actos de amedrentamiento contra el juez, ejercidos por la autoridad administrativa, que se supone, tiene que vigilar, ¿no es cierto?, la honorabilidad de los jueces y fiscales en el Perú. Es la que nombra, es la que sanciona, ¿no es cierto?, disciplinariamente. Esa entidad denuncia penalmente a un juez que en el ejercicio de sus competencias concede una medida cautelar en tanto se define el amparo por la violación de los derechos constitucionales de Delia Espinosa, que está clarísimo, han sido violados. Clarísimo. El país está viendo el desacato público de la Junta Nacional de Justicia, que en una resolución no motivada repuso a una fiscal suprema destituida por la Junta anterior. Pero mientras esto ocurre, y esto es portada hoy en La República, la Comisión Permanente prepara el asalto final a la Fiscalía. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado, como saben ustedes, una inhabilitación por 10 años para todos los fiscales que no les gustan, que son todos menos sus amigos Patricia Benavides y el señor Tomás Aladino Gálvez, Delia Espinosa, Juan Carlos Viena, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, que ya fue destituida por este mismo Congreso, de manera, hay que decirlo, corrupta, porque ahí están los chats de la gente Roberto, en que se negociaba la cabeza de Zoraida Ábalos entre Patricia Benavides y el Congreso. Ahí están las pruebas. Ese Congreso que negoció la cabeza de Zoraida Ábalos, probadamente, que está imputado por ese caso, va a inhabilitar políticamente a los fiscales que no han sido sometidos a su voluntad y deja a la fiscal que negoció con ellos la cabeza de Zoraida Ábalos y a Tomás Aladino Gálvez, obviamente el hombre que archivó el caso de violación del presidente de la República. O sea, ya, miren, no sé cómo explicárselo, ¿no? Esto no es un tema ya ni siquiera jurídico. Esto es un escándalo. Es una cosa vergonzosa para un país que un Congreso de la República actúe de esta manera. En el primer bloque hablamos de inseguridad ciudadana. Son directamente responsables con las leyes. Y en este bloque estamos hablando de la crisis y el drama de la fiscalía. Porque esa fiscalía es la que tiene la competencia necesaria para perseguir a quienes, a los criminales, tanto los comunes como los que están en el poder. Destruir esa fiscalía garantiza impunidad cuando se vayan. Porque yo quiero creer que nuestro país no va a votar por estos de ninguna manera. Pero necesitan que nadie los acuse por 5 años. ¿Quiénes son los que los tienen que acusar cuando eres congresista? Fiscales supremos. Muy bien. Eliminemos a estos fiscales supremos, controlemos la Junta de Fiscales Supremos y coloquemos fiscales supremos con esta Junta Nacional de Justicia, que tiene todavía para rato, fiscales supremos que no nos vayan a acusar. Parece muy primario lo que estoy explicando, pero es que no veo otra explicación. Recuerden ustedes que a Zoraida Ábalos la destituyeron por algo falso, tan falso que el Poder Judicial la repuso. Y ahí no pudieron hacer nada. Pero ahora sí quieren. Quieren terminar la faena que empezaron. Así están las cosas. Vamos a hablar de la vacancia de Dina Boluarte, pero me piden ya la pausa porque estamos contra el tiempo y nos toca la franja, ¿sí? Nos toca la franja electoral.
Las regiones del Perú no quieren limosnas, quieren oportunidades.
Las regiones necesitan oportunidades para construir su propio futuro. Y esa es la propuesta del Partido Democrático Federal.
Este 7 de diciembre construimos organización y democracia desde las bases. Participa en las elecciones primarias del Partido Democrático Perú Federal.
Tu participación fortalecerá la voz de tu región.
En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo. En la libertad de pensar y decidir sin miedo y en la independencia que nos hace fuertes.
Y en la transparencia que construye confianza.
Porque un país distinto empieza con un partido diferente.
Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero.
En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo. En la libertad de pensar y decidir sin miedo y en la independencia que nos hace fuertes.
Y en la transparencia que construye confianza.
Porque un país distinto empieza con un partido diferente.
Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero.
Somos primero la gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar. Con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo, recuperar el Perú para la gente. Somos primero la gente.
Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales, más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora.
Cada mañana, millones de peruanos salen de casa con el corazón en la mano, sin saber si volverán. Nos cansamos de la corrupción, pero hay quienes en silencio construyen soluciones.
Bueno, necesitamos seguridad para vivir sin miedo. Educación para prosperar. Y nutrición para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás.
Ya lo hicimos antes. Recuerda, fuimos una sola fuerza. Hoy
seremos un buen gobierno.
Nos agreden la delincuencia de las calles y la corrupción.
No tenemos miedo ni vamos a normalizar estas injusticias.
Los peruanos no permitiremos sicarios, extorsiones ni corrupción.
El problema del Perú no son las leyes, sino quienes reciben la confianza del pueblo. Soy Johnny Lescano. Lucharemos y gobernaremos para erradicar las mafias y reconstruir nuestra patria.
Cooperación Popular. Síguenos y únete.
Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales, más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora.
Cada mañana, millones de peruanos salen de casa con el corazón en la mano, sin saber si volverán. Nos cansamos de la corrupción, pero hay quienes en silencio construyen soluciones.
Bueno, necesitamos seguridad para vivir sin miedo. Educación para prosperar. Y nutrición para que ningún niño, ninguna niña se quede atrás.
Ya lo hicimos antes. Recuerda, fuimos una sola fuerza. Hoy seremos un buen gobierno.
Llegó la hora del cambio. Un Perú industrializado con oportunidades reales para nuestras MIPES. Universidades nacionales en cada región. Más hospitales, más salud para todos. Seguridad firme contra la delincuencia y el sicariato. Mejores carreteras conectando todo el país. Apoyo al agricultor con créditos y 2 años de gracia para salir adelante. Porque el Perú necesita un cambio urgente. Y ese cambio empieza ahora.
Y bueno, se nos quedó una noticia que quería comentarles. Ayer se supo que la Presidenta de la República presentó una acción de amparo para que se anule su vacancia. Miren, esto es políticamente inviable, pero jurídicamente es bien interesante, porque la defensa de Dina Boluarte tiene un punto que hemos señalado en este programa, y es que en efecto, esa revocatoria de mandato exprés no existe en la Constitución. De verdad, no existe en la Constitución. Esta censura presidencial jamás fue concebida así en la Constitución del 93. Lo que vimos fue, digamos, una perversión de la institución de la vacancia por incapacidad moral permanente. Y lo venimos diciendo no desde ahora, desde Kuczynski. Así que va a ser un interesante caso para verlo en la resolución que hagan finalmente en el Tribunal Constitucional de ese amparo. Porque este Tribunal Constitucional es el que ha dado carta blanca para que vacancia signifique cualquier cosa. Y no puede significar cualquier cosa. Es ridículo que la presidenta sea vacada por incapaz moral permanente, por una serie de hechos que este mismo Congreso, este mismísimo Congreso, días antes, había declarado que no eran delito, que no daban para una acusación constitucional contra ella, pero sí para vacarla. Además, que está clarísimo que no se le dio la más mínima oportunidad de defenderse, si es que había algo de qué defenderse. Porque reitero, las imputaciones que se le hacen en la moción de vacancia son las mismas por las cuales el Congreso decidió que la señora presidenta no podía ser imputada. Jurídicamente, Dina Boluarte tiene toda la razón. Ahora, políticamente, es inviable. Inviable. Porque, aun cuando el amparo se resuelva a su favor, viene este famoso problema competencial. ¿Qué va a decir el Congreso? Que el Poder Judicial no es competente para pronunciarse sobre atribuciones exclusivas del Congreso. Ni siquiera cuando se violan derechos constitucionales. ¿Qué es lo que ha venido sosteniendo ante este Tribunal Constitucional? Pero el Tribunal Constitucional le ha dicho al Congreso que no es así. Va a ser un caso bien interesante porque están metidos en un enredo. Pero qué bueno que lo hayan presentado para ver cuál es el desarrollo. Y ahora sí, preguntas del público. Pregunten todo lo que quieran. Sé que tienen muchas inquietudes. Varios temas no se han cubierto porque no he estado. Ayer me reclamaban, oiga, este tema. Estoy de vacaciones y no voy a tener vacaciones hasta 28 de julio del próximo año. Así que vamos con las preguntas, por favor. Fabio Andrés Soto. Doctora, buenos días. La señora Boluarte, a pesar de haber sido vacada por incapacidad, ¿le corresponde sí o sí su pensión vitalicia? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a todos les corresponde la pensión. Porque es un derecho que ganan los presidentes. Claro, en un sistema presidencial tú tienes un presidente cada 5 años. En este despelote que tenemos, tienes 3 o 4. 3 o 4 por quinquenio. Entonces, claro, nos termina saliendo carísima la gracia, ¿no? Pero sí, creo que sí le corresponde. Siguiente, por favor. El ex Ernesto Blume dice que es mentira, no hay leyes pro crimen, las defiende. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay abogados para todos los gustos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? A ver, que me explique el doctor Blume por qué no se puede interceptar teléfonos por más de 2 meses. Ampliado a 2 más 4. Explique. ¿En qué beneficia a la lucha contra el crimen organizado esa disposición? Beneficia al delincuente. Siguiente, por favor. Noemí Zulema Marcos. Doctora Rosa María Palacios, buenos días. Me indigna lo que está pasando en nuestro país. Prácticamente están tomando la Fiscalía de la Nación. Ah, sí, ya la tomaron hace rato. Son acciones descaradas. Falta nomás que también tome el Poder Judicial. Claro, y es que el Poder Judicial, lo dijo ayer la doctora Adelia Espinosa y es verdad, no ha estado a la altura porque se ha puesto costado. Pero deberían saber los magistrados supremos que una vez que vayan por la fiscalía, van a ir por ellos. Pero hay que decir algo, si tú controlas la fiscalía con el nuevo Código Procesal Penal, no tienes ningún problema porque nunca te acusan. Es un tapón. Y como nunca te acusan, tienes el tapón controlado, nunca vas a llegar al Poder Judicial. Siguiente, por favor. Quique, consulta, señora Rosa María. La Municipalidad de Lima se niega a asumir el mantenimiento de la concesión de Ruta de Lima. ¿Quién debería asumir el mantenimiento de la vía? Ah, qué buena pregunta, ¿no? O sea, tú le quitas el peaje a la vía. ¿Ya? Para los jueces que están haciendo esa barbaridad. ¿Y con qué plata se va a mantener? Con el aire, pues. Con el aire. ¿Ya? No hay lonche gratis, como decían los gringos, no hay almuerzo gratis. Del mismo cuero salen todas las correas y ese cuero es la espalda del contribuyente. ¿Ok? Todo se paga. Todo se paga. Los contribuyentes tienen que pagar los servicios que reciben. Lo puedes organizar con impuestos, ¿no es cierto? Indirectos. Lo puedes organizar cobrando directamente por el servicio, como es un peaje, como tú quieras, pero lo van a tener que pagar. Ruta de Lima no puede asumir nada del mantenimiento de la vía porque no tiene ingresos. Se los han quitado con acciones judiciales que violan la Constitución. Así de bestia, se los voy a explicar. ¿Por qué? Porque los contratos no son revisables por autoridades administrativas cuando uno los pacta. Artículo 62 de la Constitución. Ahí tienen, pues, eso es Rafael López Aliaga. Y quieren votar por él. No respeta contratos, no respeta propiedad privada. Y luego, cuando las cosas se caen a pedazos, dice, bueno, sí, lo puede hacer EMAPE. EMAPE no quiere. Porque sabe que no puede. Siguiente, por favor. Eduardo Machicao. Doctora, muy buenos días. Ya que el Congreso está en regalón, ¿podrían subir la remuneración a los miembros de mesa? Está bueno, ¿ah? El escrutinio de esas cédulas gigantes son más trabajosos y ellos son los únicos culpables. No le falta razón. Miren, antes ese trabajo era voluntario, era gratuito. Desde que se puso el pago, hay que decir que ha mejorado muchísimo la asistencia. Eso es verdad. No es una gran plata, pero es un reconocimiento a una labor que es tediosa, como usted dice. Buena idea. Ya que está tan regalón con la plata que no es suya, por lo menos que reparta, ¿no? Está bien. Siguiente, por favor. María Ángela del Carpio. Buenos días, doctor. Excelente programa. Recién veo que el Colegio de Abogados se pronuncia. ¿Tienen algún nivel de injerencia? ¿Por qué ahora? No, pero el Colegio de Abogados de Lima y los colegios de abogados en el Perú solían ser los grandes defensores del Estado de Derecho. Y tenían posición en defensa siempre del Estado de Derecho. Yo creo que está bien. Para eso tienes un colegio de abogados. Uy, qué pena, tenemos que hacer una pausa. Me piden franja electoral. Es hasta el jueves la franja, les anuncio. Es hasta el jueves. Nada más, ahí terminamos. Y a partir de la próxima semana, a partir del 1 de diciembre, tenemos 2 horas de programa. Paciencia. Pausa y volvemos.
Somos primero la gente. Proponemos un pacto social con la gente, brindando seguridad. Derrotaremos la corrupción y construiremos un estado de bienestar. Con agua, internet, salud y dignidad, educación de calidad y sobre todo, recuperar el Perú para la gente. Somos primero la gente.
En Perú Primero creemos en la ética, que defiende la vida y la dignidad de las personas. En la democracia que nace del pueblo y que responde solo al pueblo. En la libertad de pensar y decidir sin miedo. Y en la independencia que nos hace fuertes.
Y en la transparencia que construye confianza.
Porque un país distinto empieza con un partido diferente.
Tu voto fortalece a la democracia. El Perú siempre será primero.
En medio de la crisis política que vive el país, surge una nueva esperanza. País para todos, un partido honesto, sincero y transparente. Somos una cuna de emprendedores y contamos con el mejor equipo técnico para impulsar un Perú justo y equitativo. Lucharemos contra la criminalidad por una salud digna, educación inclusiva, nutrición infantil y ciudades digitalizadas.
Al Perú no lo salva una persona, al Perú lo salvamos todos.
En estas elecciones primarias, reconoce el camino de País para Todos, símbolo del camino hacia el desarrollo, la unión y la esperanza.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En 1989, Obras nació en la Plaza Manco Cápac. Llenamos la plaza, marcamos una nueva página en la historia política del país. Nuestros principios son los mismos desde hace más de 35 años. Estamos condenados al progreso. Si tú estás con nosotros, no faltará nadie. Tienes que estar con Obras, la obra de Dios, el ser humano.
En el Perú, todos los días son una lucha contra el hambre en nuestros barrios y la falta de oportunidades, contra el abuso de los grandes y para enfrentar la impunidad, contra la delincuencia en las calles y la corrupción en el poder. Pero este 2026, al pueblo le ha llegado la hora de ganar. Vicente Alanoca y Ronald Atencio, únete a esta lucha. Venceremos. Alianza Electoral Venceremos. Nueva Constitución para refundar el Perú.
En Unidad Nacional, nuestros esfuerzos están orientados a lograr la paz y tranquilidad, eliminar la corrupción e impunidad, integrar físicamente todo el territorio, eliminar la pobreza y desigualdad, que todos tengan alimentación, educación y salud de calidad, reencontrarnos con el sur. Yo voy a liderar esta guerra con decisión, estrategia, experiencia y responsabilidad. Esta es la propuesta de Unidad Nacional Perú, país con futuro.
El Perú no puede más.
Criminalidad.
Corrupción.
Pobreza. Es momento de actuar con firmeza.
Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad.
Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles.
Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución.
Impulsemos una verdadera revolución educativa con mayor inversión y mejores escuelas.
¡Basta ya! Es hora de recuperar nuestro país.
Hola,
Te saluda César Gamboa Serna, fundador y secretario general del partido Salvemos al Perú. Nuestro Perú clama un cambio verdadero. La inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades nos afectan a todos. Por eso nace Salvemos al Perú. Somos profesionales y ciudadanos que decidimos actuar. Nuestra alternativa es clara. Seguridad para tu familia, educación y salud de calidad e inversión que generen trabajo. Salvemos al Perú. Con integridad y trabajo, reconstruyamos el futuro que nuestro país merece.
El Perú no puede más.
Criminalidad.
Corrupción.
Pobreza. Es momento de actuar con firmeza.
Declaremos una guerra frontal contra la criminalidad.
Crearemos una policía municipal armada para recuperar nuestras calles.
Emprendamos una lucha implacable contra la corrupción, fortaleciendo la transparencia y el control permanente de cada institución.
Impulsemos una verdadera revolución educativa, con mayor inversión y mejores escuelas.
¡Basta ya!
Es hora de recuperar nuestro país.
Hola, te saluda César Gamboa Serna, fundador y secretario general del partido Salvemos al Perú. Nuestro Perú clama un cambio verdadero. La inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades nos afectan a todos. Por eso nace Salvemos al Perú. Somos profesionales y ciudadanos que decidimos actuar. Nuestra alternativa es clara. Seguridad para tu familia, educación y salud de calidad e inversión que generen trabajo. Salvemos al Perú. Con integridad y trabajo, reconstruyamos el futuro que nuestro país merece.
Muy bien, y continuamos con nuestra sección Preguntas del Público, porque hace tiempo que no conversamos, así que plantéenme los temas que no hemos tocado en estos días, porque, bueno, he estado de vacaciones. Adelante, por favor. ¿En Chile se girará nuevamente a la derecha CAST? Miren, no lo sabemos, hay que ver todavía los resultados del proceso, ¿no? Podría ser que sí, todo hace pensar, pero las cosas no se deciden hasta que no se deciden. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿qué se podría hacer para parar a estos asaltantes del Congreso? Bueno, no voten por ellos, pues. Empecemos por la verdad. Estas personas han llegado al Congreso porque ustedes los pusieron ahí. Yo con ustedes. Este Congreso es la manifestación de la voluntad popular. Ahora, es verdad que de cada 10 votantes en el Perú, solo 4 lograron que su voto se convierta en un escaño. Eso es verdad, por eso es tan poco representativo. Y con el enredo que han armado para esta elección, probablemente solo 2 logren que su voto se convierta en un escaño de cada 10 electores. Pero lo primero que hay que hacer es no votar por ellos. No votar por los que actualmente están manejando el país, salvo que te guste cómo están manejando el país. Si te gusta cómo están manejando el país, bueno, vota por ellos. Pero si no te gusta, lo lógico, lo que tiene sentido, es que no votes por ellos. Y que luego de que dejen el cargo, se puedan iniciar todos los procesos penales que tienen que iniciarse. Porque hay casos, hemos mencionado el de Soraya Dávalos, por ejemplo, donde manifiestamente canjearon votos. Manifiestamente. Hay una resolución de Patricia Benavides exonerando de responsabilidad a un conjunto de congresistas que votaron para inhabilitar a Soraya Dávalos a pedido de Patricia Benavides. Y ahora la tienen sentada en la Junta de Fiscales Supremos. Es de locos, ¿no? Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Gracias por la info. ¿Habrá algún programa sobre el voto extranjero? Sí, vamos a traer un experto de la OMPE para ver todo lo que es votación en el extranjero, votaciones especiales, Fuerzas Armadas, voto digital, etcétera. No se preocupen, eso lo vamos a hacer. ¿Los senadores y congresistas son distintos o es con los números como si estuviera en Lima? Ya, no, tienen ustedes un distrito especial. Los peruanos en el extranjero votan por sus propios candidatos. Antiguamente se votaba con Lima, ahora se va a votar con sus propios candidatos, tanto diputados como senadores. ¿Ok? Pero todo eso lo vamos a explicar poco a poco, y lo vamos a repetir, 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 créanme, todo el verano, porque hay que hacer mucha educación electoral. Eso sí está clarísimo. Siguiente, por favor. Excelente programa. Gracias. Doctora pregunta, si me hago un polo con el lema por estos no, ¿pueden detenerme o qué acciones podrían hacer en contra mía? No, nadie lo puede detener. Hay libertad de expresión en el Perú. ¿Por qué lo van a detener, señor José Casalino? No estamos en una dictadura militar. Ni una dictadura civil. Todavía no. Usted puede hacerse el polo que quiera. Usted es libertad de pensamiento. Yo considero, y usted conmigo, que los actuales congresistas y los actuales partidos políticos, que son el resultado de una elección popular en 2021, guste o no guste el resultado, ese fue el resultado. Esos 10 partidos que ganaron las elecciones en 2021 tienen responsabilidad en mayor o menor grado de todo lo que estamos viviendo. Por lo tanto, no se puede votar por partidos que han sido parte de la situación en la que vivimos hoy, dado que además este Congreso ha sepultado la institución presidencial. Ya no importa quién es presidente. Entonces tenemos que votar por un Congreso que revierta el parlamentarismo inducido al que nos han metido sin contar con la voluntad popular. Porque lamentablemente hay que ser honestos. No importa quién sea presidente. Yo voy a entrevistarlos a todos. Lo que importa, lo que de veras importa, es quién controla 31 senadores. Eso es lo que de verdad te importa. Y si puedes controlar 41 senadores, mucho mejor. Ese, el que controle 41 senadores, es el dueño del Perú. Así que pongas el polo. Siguiente, por favor. Buenos días, Almendra Gisela García. ¿Qué va a pasar si el Congreso inhabilita a los fiscales supremos? Se tienen que ir a sus casas y plantear acciones de amparo para que el Poder Judicial los restituya, como en el caso de Zoraida Ábalos, que probablemente los va a restituir en 6 meses. Eso es lo que va a pasar. Porque no hay ninguna razón para destituirlos. La razón es absurda. Aprobar un reglamento de coordinación entre la policía y la fiscalía. ¿Cuál es la infracción constitucional? No, no pueden aprobar reglamentos. Están normando una relación dentro de sus atribuciones. Es cualquier cosa. Es cualquier cosa. ¿Qué te invento? Así funcionan las dictaduras, ¿eh? Eso es verdad. Así funcionan las dictaduras. A ver qué te invento. Siguiente, por favor. Pablo Pesca. A raíz de su entrevista ayer con la fiscal Espinosa, no deben ser duramente criticados Ábalos y Sánchez por haber permitido que un cuello blanco sea fiscal de la nación. No pueden hacer nada, están atados de manos. Ábalos y Sánchez están atados de manos. Ese es el problema. Y en la Junta Nacional de Justicia lo saben perfectamente. ¿Qué podían hacer? No podían nombrar a alguien que ya hubiera sido fiscal de la nación. Le tocaba por antigüedad a Tomás Saladino Gálvez, que había sido restituido por el Tribunal Constitucional. Los fiscales no pueden desacatar esa resolución. Nadie puede desacatar una resolución, salvo la Junta Nacional de Justicia, que ha decidido desacatarlo todo. Y que tendrán que pagar por eso. Ah, porque con un nuevo Congreso. Eso es falta grave. Desacatar resoluciones judiciales es falta grave. Con un nuevo Congreso los destituyen a todos. Y la Junta Nacional de Justicia sabe que con un nuevo Congreso democrático los van a destituir. Como pase probablemente con el Tribunal Constitucional por prevaricato. Por eso le tienen terror a las elecciones. Terror a la nueva conformación del Congreso. Siguiente, por favor. SMIC. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. ¿Cuál es tu opinión sobre lo publicado por César Gilderman en relación a los mafiositos apristas, el poder en la sombra detrás de la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación? FN, gracias. No tengo ni idea porque he estado de viaje y no he leído lo publicado. Así que pregúntenme por lo que yo hago, no por lo que hacen otros, porque es bien difícil que le pueda responder. Siguiente, por favor. Juliana Aquino Zacarías. Buenos días, doctora. Si reducimos al máximo los votos nulos viciados, ¿ayudaría a que los partidos de grupo por estos nos, solo con sus votos por de sus zombies, no pasen la valla? Sí, ayudaría mucho. O sea, miren, el tema acá es que históricamente en el Perú hay un 10% de los electores que votan nulo viciado. Históricamente. porque no quiere votar, en realidad está yendo porque no le interesa, pero no quiere pagar la multa. Y detesta a todos y está harto. Es una manifestación de voluntad, ciertamente. Pero sí, yo creo que votando por algún partido, cualquiera, que no sea los que están ahora en el poder, le restas a los que están ahora en el poder. Siguiente, por favor. No, ya no, me dicen que acabamos. Acabamos. Muy bien, les agradezco muchísimo a todos su paciencia, porque tenemos muchos cortes hoy día y mañana también, y el jueves también, pero a partir del viernes volvemos a La Paz. Y en compensación a todo este sufrimiento, la próxima semana comenzamos con 2 horas diarias. A ver, salió una más, mira. Eduardo Bolívar, doctora, buenos días. ¿Cómo hacer para que los que no tengan mayoría en el Congreso hagan negociados y obtengan mayoritaria en un nuevo pacto? Esto es central. Para eso vamos a hacer muchísimas entrevistas a los candidatos y vamos a plantear este tipo de problemas. Y el problema central es con quién van a pactar. En una situación que de facto es parlamentaria, tenemos de facto un gobierno parlamentario, cuando nuestro sistema siempre fue presidencial. Salvo que no me digan, como honestamente me dijo Fernán Altúez, yo creo que nos vamos al parlamentarismo y hay que regularlo como se regulan los parlamentarismos europeos, con contrapesos bien puestos. Podría ser. Muy bien, ahora sí, una más. Doctora Rosa María Palacios, Vizcarra podría ser el conde de Montecristo que rezará para vengarse de sus enemigos. Miren, Vizcarra lo van a sentenciar mañana. ¿Cuál conde de Montecristo? El conde de Montecristo, lea la novela, se oculta, ¿no? Desaparece y regresa con otra personalidad, por eso no se sabe quién es. Pero no sé si se vengue de sus enemigos o no. Lo que sí creo es que lo van a condenar, como les dije ayer, con prueba indiciaria, ¿ok? Y que va a apelar, y que lo que se va a discutir realmente es si se va mañana preso o no, mientras su hermano hace campaña. Nosotros vamos a tener muy pronto al hermano del expresidente Vizcarra para poder hablar justamente de esta campaña y de lo que significa un posible y potencial triunfo suyo y un indulto a su hermano. Pero veremos todo eso cuando lo tengamos en el estudio. Muy bien, ahora sí, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Honor. En tecnología, algunos lanzamientos marcan historia y Honor ha presentado el Honor Robot Phone, un dispositivo disruptivo que lleva la inteligencia artificial a otro nivel y abre una nueva era en la industria. Su anuncio en marzo del 2026 promete redefinir el futuro de los smartphones. Integratel. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une una mejor internet del Perú y tu postpago máximo con el combo Movistar Total a $109.90. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800-11800 o en tienda.movistar.com.pe. 8 Sur. La cuarta copa 8 Sur, la copa que une a los pueblos, terminó con una gran fiesta de unidad y valores en el estadio de Nueva Requena en Ucayali. Más de 5.000 personas gozaron los goles y bailaron con Ruth Karina. Conoce más en 8sur.com. Muy bien, gracias a todos por estar ahí. Tenemos que hacer los 3 anuncios que siempre les hago. No se olviden de darnos un like para que el algoritmo nos beneficie y esto se comience a, ¿no es cierto?, reproducir. No se olviden de también compartir el programa con todos aquellos que no lo han visto. Y, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República. ¿Para qué? Para que cuando hagamos un video, ustedes sean los primeros en recibirlo. pongan la campanita donde corresponda e inmediatamente van a ser notificados. Muy bien, nos vemos nuevamente desde los estudios de La República mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.